el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos, es un gusto estar en contacto con ustedes. Usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el país y para el mundo a través de la www. Bien, aquí estamos, en viernes 5 de febrero del 2021. Qué rápido pasa el tiempo, que de pronto son años. Sin pasar tú por mí, detenido, es una canción de Silvio, ¿verdad? ¡Qué cosa! Viernes, y miren cómo se han desencadenado los acontecimientos y cómo van las cosas caminando. Hoy tenemos un excelente programa. Hay una frase que me ha impactado, le he dado seguimiento, ya hemos subido en el canal de YouTube del Independiente, ¿verdad? Independiente SB, puede buscarlo en YouTube y suscribirse usted. Hemos subido las palabras del Cardenal Gregorio Rosa Chávez, que ayer se las mencioné yo rápidamente, pero bueno, las buscamos, las encontramos y vamos a tener un programa sobre eso. Él dice prácticamente que el diablo anda suelto en El Salvador, es lo que ha dicho el cardenal, y nosotros hemos estado un poco leyendo sobre eso y rebuscándonos alguna teología. Dice la segunda de Corintios en 11:14 que, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz, o sea, se te convierte, o sea, tú puedes estar hablando con un ángel de luz y es Satanás, o el diablo. O sea, ¿qué quiere decir el cardenal Gregorio Rosa Chávez cuando dice que el demonio anda suelto en El Salvador? Esa va a ser la pregunta hilo conductor en el programa, y les vamos a dar toda la participación para que ustedes identifiquen qué es lo que quiere decir el cardenal y qué es lo que qué es eso de que el diablo anda suelto, que a qué se refiere, según de acuerdo a sus interpretaciones, porque ya la Biblia esta, Reina Valera, que es la que yo tengo, es la traducción Reina Valera, habla de que el mismo Pablo hablaba de que Satanás se disfrazaba de ángel de luz. Es decir, imagínense, vamos a hablar de eso. Pero también tenemos una gran buena noticia hoy. En los aplausos, ¿se acuerdan? Que tenemos los latigazos y tenemos los aplausos, ¿verdad? Entonces, los aplausos se los vamos a dar a un grupo de científicos y arqueólogos polacos que entraron anoche al país y se reportaron con el Independiente Radio, están en comunicación con nosotros. Ellos están ya en su tercera temporada de trabajo de campo en la zona de San Isidro, allá en Sonsonate. Cuando tú vas para Sonsonate, antes de llegar al desvío a San Julián, está la gasolinera que agarras a la derecha para el Cerro Verde, está toda una planada que es un cañal. Bueno, ahí estos arqueólogos polacos han descubierto una ciudad maya y ya llevan, es la tercera temporada que están investigando. Hoy traen unos drones especializados, fíjate, para hacer vistas aéreas sobre toda la zona, pero eso detecta las formaciones, digamos, rocosas donde han habido ciudades y todo, y ellos van a hacer pues todo un estudio de eso. Vamos a entrevistar este día, en este programa, en el momento de los aplausos, al doctor Jan Szymański, de la Universidad de Varsovia, que está aquí en el país. Ya platicamos, están emocionados, tienen todos los permisos del Ministerio de Cultura, de la cooperativa donde están trabajando. Es un trabajo excelente con el gran apoyo del doctor Víctor Saca. Él es el cónsul de Polonia, honorario de Polonia aquí en El Salvador, y con todo el apoyo y la Universidad Gavidia les ha proporcionado un dron especializado. Yo participé en la ayuda para esto. Tienen un dron especializado. Y usted sabe que para volar dron tienes que tener una persona especializada, como una especie de licencia, ¿verdad? Que aeronáutica te lo... Toda esa vuelta. Bueno, y también este equipo dice de que aquí hubo unos asentamientos mayas en 1000 años antes de Cristo. Ubíquense, 1000 años antes de Cristo. Bueno, Zicopan, Tikal y todas estas son de los años que... 300 al 1000 después de Cristo. Imagínense una ciudad antes del 1000 años antes de Cristo. Bueno, me emociono con esto, pero vamos a tener en breve esa comunicación. Y también los latigazos, esos son los aplausos, ¿verdad? Y los latigazos los vamos a dar al Satanás, al diablo que se disfraza de bien, que se disfraza de ángel de luz, dice, ¿verdad? Entonces tenemos un programa muy, 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 muy bonito y un programa muy exquisito. Usted va a participar porque quiero que nos dé su interpretación con esto de qué quiere decir el cardenal cuando dice que el diablo anda suelto en El Salvador. Vamos a dar algunos tips para que haga usted también su exégesis, su análisis teológico, su participación. Bueno, y por supuesto, miren la noticia que yo les daba ayer, el autoritarismo de Bukele degrada democracia en el país según este informe internacional de The Economist. Bueno, dice que es el único país en América Latina que cayó en democracia. O sea, caímos pues en democracia por todos los hechos del 9 de febrero pasado, que por cierto ya viene ¿verdad? Ya viene un aniversario más. Y están ahí convocando a pitar y a rechazar 9F nunca más, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, ya lo de la fiscalía queriendo, la policía más bien queriendo contradecir a la fiscalía en todo este asunto del ataque a la caravana, ya no hayan cómo hacer, ¿verdad? Para querer imponer una mentira, pues, porque es una mentira, ¿verdad? Así son las cosas. Y por supuesto, en el aula literaria vamos a tener siempre nuestro escritor nacional, nuestra escritora, y agradecer a esos amigos que nos traen libros, ¿verdad? Nosotros regalamos libros, nos regalan a nosotros libros para que regalemos qué cosa más bonita. Y por supuesto, lo que nos escriben, ¿verdad? Nos escriben siempre sobre esto. Y una oyente muy apreciada nos decía este día de que, bueno, le hace recordar pues todos sus tiempos de lectura. Dice, un gusto saludarlo, Walter, sé que debe estar ocupado. Y gracias porque me hizo recordar, dice, a Balzac ayer, a Pierre Goriot y a Eugene Grandet y tantos otros. Y bueno, y ahí nos explica también que nos pide que hagamos un programa especial sobre el voto cruzado. Por supuesto, cuando se acerquen ya las elecciones vamos a tener un espacio para eso. Sí, es un poco complejo, pero lo vamos a hacer por supuesto también. Así que bueno, va a ser un excelente programa de escritores nacionales, escritores internacionales, su llamada. Bueno, y con lo último, en noticias, ¿verdad? Bueno, ya hay una resolución de la Corte para que paguen, así, que paguen ya el Ministerio de Hacienda de inmediato el FODES, pero todos los FODES atrasados también, de inmediato. Bueno, a ver qué se inventan ahora, pero tienen que pagarlo ya, no hay forma ya. Si no lo pagan aquí, bueno, a saber, ¿verdad? A saber. Pero ya, con esta resolución de la Corte es de inmediato cumplimiento. Ah, me decía alguien experto, bueno, al menos podrían poner un recurso de revisión, un recurso de explicación para ganar días, ¿verdad? 3, 4, 5 días, etcétera. Bueno, ahí está la maldad. 2:09 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A esta hora de la tarde, 2:10, vamos a cambiar la agenda, Fran, en este momento. Tenemos en línea ya al arqueólogo Jan Szymanski, que está allá en San Isidro, en Sonsonate, ¿verdad? Vamos a hacer una comunicación con él hasta allá en este momento. para poder llevarles a ustedes esta información de primera mano, y a él le vamos a dar los aplausos. Sí, sí, buenas tardes, Jan, ¿cómo está?
Buenas tardes, se me escucha.
Te escucho perfectamente, Jan. Estamos en línea con el arqueólogo polaco Jan Szymański de la Universidad de Varsovia, que se encuentra en nuestro país. Jan, yo le explicaba a los oyentes un poco que es tu tercera temporada de trabajo de campo allá en San Isidro, y un poco del descubrimiento este de esta ciudad maya de muchos años antes de Cristo. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Adelante, Jan.
Bueno, muchas gracias, Walter. No, todavía no sabemos, de hecho, si es una ciudad maya. Eso es parte de nuestra investigación para poder averiguar de qué se trata. Ya llevamos 2 temporadas acá haciendo prospección, produciendo un mapa del sitio arqueológico que fue, bueno, es conocido, pero nunca trabajaron arqueólogos acá, entonces todavía no se sabe que los montículos que se ven, de qué se trata, si son plataformas, si son pirámides, qué forma tenían, porque ahora ya están como medio destruidas por el ambiente, por también hechos humanos. Y entonces esta temporada precisamente lo que queremos hacer es entrar con los aparatos de geofísica que nos permiten escanear la superficie del suelo y ver qué se encuentra por debajo del suelo, en el subsuelo, y hay más estructuras que ya no se notan desde superficie, pero están escondidas un poquito, como unos medio metro o un metro por debajo del suelo. Y de hecho vamos a comenzar este lunes.
Ahora bien, Jan, una pregunta. Entonces, pero en las primeras trabajos de campo, sí existe ahí una ciudad. Eso está claro que hay ahí algo.
Sí existe algo. Todavía no sabemos si eso es una, si lo podemos llamar una ciudad, porque para nosotros la ciudad debe cumplir, digamos, ciertas condiciones. No sabemos qué tipo de asentamiento humano era, pero estamos seguros que sí era un asentamiento humano.
Podría ser también un centro ceremonial, digamos, en todo caso, pero...
Puede ser, o puede ser que lo que nosotros tratamos como un solo sitio, puede ser que en realidad eran varios sitios divididos por las barrancas que atravesan el área, o también que lo que para nosotros parece como una imagen de una ciudad son construcciones de varios siglos, que por ejemplo uno funcionaba, luego ya paró de funcionar y se construyó otro al lado, que nunca funcionaba.
Digamos, el más antiguo que han identificado, porque ahí está la validez de todo esto, digamos, lo valioso arqueológico. ¿De qué años estaríamos hablando de ese hallazgo?
Solo de los hallazgos que tenemos en el superficie, de lo que podemos levantar caminando, vemos que la cerámica, las vasijas quebradas de barro que se encuentran en la superficie, vienen de los periodos desde más o menos 1000 años antes de Cristo hasta los primeros siglos de nuestra era, de, digamos, segundo o tercer siglo de nuestra era. Pero los datos más precisos todavía no los tenemos. Eso es otra parte de nuestro proyecto, poder averiguar las fechas.
No se puede establecer entonces, doctor Jan, si es maya, pipil o qué tipo de cultura todavía, entonces.
Bueno, solo por los datos, digamos, por las fechas, estamos seguros que no era de pipiles, porque la entrada de los pipiles es mucho más tardía, que eso es como más o menos 1000 años después del abandono del sitio.
Claro.
Pero no estamos seguros si eso era el maya o de otras sociedades, otros grupos humanos que vivían en estas tierras, digamos, más o menos en esta época, como 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años.
Bueno, y entonces en esta oportunidad tiene todo el apoyo de la Universidad Gavidia, Francisco Gavidia, del Consulado de Polonia, también aquí en el país, y por supuesto del Independiente, ¿no? Cuente con nosotros, doctor Jan Szymański, porque para no, es una emoción para nosotros, es una alegría apoyarle y saber, porque cuando en la primera temporada nosotros publicamos, ¿verdad?, aquella famosa portada, ¿no?, que llamó mucho la atención nacional e internacionalmente, ¿no?, que era Ciudad Entre Cañales, algo así. Pero
algo así.
Entonces, pero ahora, importante, esto va profundizando. Yo quiero sacarle el compromiso en público, doctor Szymanski, que antes de retirarse, de que termine su temporada de trabajo en esa zona, pues venga aquí al estudio con y nos hable un poco más despacio, ¿verdad?, de lo que encontró en esta tercera temporada y nos cuente, pues, cómo lo han tratado los salvadoreños por acá. Esta zona en San Isidro, es cuando usted va a Sonsonate, está esta gasolinera que si usted toma a la derecha va al Cerro Verde. Toda esa planada, que ahora es un cañal, ahí es donde están estos vestigios y bueno, y esto que está trabajando el doctor Szymanski, ¿verdad? Entiendo que así es, doctor.
Así es, y de hecho ahora mismo estoy hablando de la gasolinera que usted
acaba de mencionar. Bueno, excelente. Y bueno, tengo los nombres aquí de los que le acompañan, de los otros científicos. ¿Me permite pronunciarlos y usted me corrige, le parece?
Vamos a ver cómo te sale.
A ver cómo me sale en polaco. Bueno, está con ustedes el profesor y doctor Krzysztof Misiewicz, es especialista de arqueometría, ¿cómo se pronuncia?
Krzysztof Misiewicz, pero te salió bastante bien.
Krzysztof Misiewicz. Bueno, está también con usted el profesor doctor Radoslav Mieszkowski, especialista en geología.
Radoslav Mieszkowski, esto se salió un poquito peor, pero todavía.
Sí, Radoslav Mieszkowski, especialista en geología. Está también el ingeniero Joachim Martekic, es arqueólogo, ¿no? Más o menos.
Sí, Joachim Martekic.
Bueno, pero el suyo lo pronunció bien, Jan Szymanski.
Eso ya te sale bastante bien por años que nos conocemos.
Un abrazo, doctor, y científicos de la Universidad de Varsovia, de Polonia, que están en la zona en San Isidro, en Sonsonate, atendiéndonos en vivo aquí para el Independiente Radio. Muchas gracias, doctor, que tenga buenas tardes. Un abrazo.
Muchas gracias, Walter.
Un abrazo.
Saludos.
Bueno, a ellos, a estos científicos polacos, les vamos a dar los aplausos. Y les vamos a poner el himno de la alegría, porque de eso se trata esto, ¿no? ¿Te parece? Para todos, ahí está, el himno de la alegría es una buena noticia, esta investigación. Este asentamiento, por no llamarlo ciudad, como dijo el doctor, va este asentamiento que puede ser maya de 1000 años antes de Cristo, en la zona esta de Sonsonate. Bueno, van el himno de la alegría y los aplausos. Dan los aplausos para los científicos polacos. Eso, correcto. De parte del pueblo salvadoreño, ¿no? Que los traten bien, que los cuiden y que todas las autoridades le den todo su respaldo. 2:19 p.m. en todo el territorio nacional.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Dos de la tarde con 20 minutos. Vamos a escuchar el audio, el original, donde el cardenal Gregorio Rosa Chávez dice, pues, que que anda Satanás y el demonio desatado en El Salvador. Quiero que lo escuchemos, porque a partir de ahí va a ser todo pues el programa y nuestro análisis. Pongámosle entonces bastante atención a eso.
Un país que está tan endemoniado. Ayer hubo un atentado contra militantes de un partido político, y eran a 5, uno murió, otro estaba grave. Así comienza la campaña política. El demonio anda suelto en El Salvador. Hay muchos demonios sueltos. Hay que pedir que Dios libere el país de Satanás en este tiempo de pandemia y en este tiempo de campaña electoral. ¿Por qué no presentar las propuestas con sencillez, con respeto, con tolerancia? ¿Por qué tener la violencia verbal a las ofensas, a los insultos, a las amenazas? Eso nos sirve pues para que tengamos una campaña civilizada. ¿Cómo tendría que ser?
Anda suelto, dice. Son varios demonios. Y que el diablo anda suelto en El Salvador y anda suelto en nuestro país. Creo que se merece el demonio un par de latigazos y dedicarle también La Traición ahora, ¿no? ¿Qué te parece, Frank? ¿Verdad? Eso. Esta canción de La Traición, que siempre se la dedicamos fue a alguien en esa lógica, ¿no? Del yin y del yang, en la parte de la oscuridad, pues le cae al pelo al diablo ahora y a Satanás. Ahí va. Los latigazos. Eso. Con todo. Con fuerza. Y la hipocresía también. Adelante.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los quien pueda.
2 de la tarde con 24 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a pasar al pan pan, al vino vino, nuestro comentario, pero va a estar ligado con estas palabras del cardenal y vamos a escuchar también la participación ciudadana. Vámonos al pan pan, al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, yo tengo tres Biblias. Una que es la versión de la Biblia que le llaman de Jerusalén, que es la que usan para todos los estudios teológicos. Está la Biblia latinoamericana, que es un poco desde una visión de los pobres de Latinoamericana, los pobres de Latinoamérica. Y está la Valero Lecha, que es la que se utiliza, la Valero Lecha, esta traducción para hacer trabajos y eso. Ayuda mucho para tareas y estudios teológicos. Bueno, la versión Valero Lecha en de la Biblia, en 2 Corintios 11:14, dice, abro comillas, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz, cierro comillas. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que Satanás se disfraza de... Bueno, esto lo traigo a... Bueno, a comentarlo porque estas palabras del cardenal a mí me han llamado poderosamente la atención. Es un debate que hay eterno, ¿no? Sobre Satanás, sobre el demonio, y que en algunas épocas de la humanidad, sobre todo pues en la Edad Media, hubo mucha iconografía y mucha pintura también en donde el demonio lo hacían de rojo en un ambiente ardiendo y con ese trinche, ¿no? Famoso, y con la gran cola. Bueno, pero está diciendo que, está diciendo Pablo aquí en 2 Corintios que se viste de ángel de luz. Es decir, el demonio se viste de ángel de luz. O sea, te puede engañar, pues. O sea, pues puedes creer que estás hablando con un ser de luz y estás hablando con el mismísimo demonio. Bueno, cualquiera entiende, hasta un niño podría entender que cuando hablamos de tinieblas y cuando hablamos de luz es una metáfora. Estamos hablando del mal y que estamos hablando del bien. O sea, si alguien ve un ángel de luz, automáticamente te va a parecer que es una persona de bien. Es decir, en comparación con una persona, digamos, de las tinieblas. Pero bueno, en la Biblia, la luz es una metáfora espiritual de la verdad, de la transparencia, de lo limpio, de eso inmutable que es Dios. Bueno, se usa repetidamente en la Biblia para ayudarnos a entender que Dios es totalmente bueno y que es totalmente veraz. Esto está en Primera de Juan. Entonces, cuando estamos en la luz, estamos con Dios, ¿verdad? Eso lo dice Pedro. O sea, él nos insta a que nos unamos a Él a través de la luz. Bueno, porque su propósito es darnos luz. Bien, aquí viene entonces lo contrario. ¿Qué pasa si el demonio, el mal, la oscuridad, la sombra, se viste de luz y te engaña? Ese es el problema. Entonces, como dice la 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que se aprovecha de nuestro amor por la luz con el fin de engañarnos. Y quiere hacernos creer que Él es bueno, que Él es sincero, que Él es amoroso, ¿verdad? Y que posee los atributos de Dios. Entonces, presentarse así, bueno, hay que saber detectar a esas personas que se quieren vender como seres de luz, pero que son oscuridad y que son diabólicos. Ese es el punto. Entonces, fíjense que la mayoría de personas son atraídas por la luz, pero ahí por eso es que se viste de luz, ¿verdad? Pero la oscuridad ahí anda. Entonces, yo quería hacer este comentario previo a darles a ustedes la palabra, porque la pregunta que se han hecho todos los exegetas, que todos los teólogos, todas las iglesias a lo largo del tiempo es: ¿cómo podemos discernir, o sea, distinguir cuál es la luz y cuál es Satanás? ¿Cuál es la luz de Dios y cuál es la luz de Satanás? ¿Cuál es la luz y cuál es la sombra? ¿Cómo podemos distinguir eso? Entonces, nuestras mentes y nuestros corazones son fácilmente confundidos con mensajes contradictorios. Y usted va a encontrar en la Biblia cantidad de textos sobre eso, las lámparas, etcétera. Bueno, yo por eso quiero abrir el programa con algo que casi no lo hemos hecho, pero que ustedes nos ayuden. El cardenal Rosa Chávez dice que el demonio anda suelto en El Salvador. Llame o escriba a nuestro programa en este momento e identifíquelo y diga usted qué es lo que usted piensa y qué es lo que usted cree de esto. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos y también tenemos dos números de WhatsApp para dejar sus mensajes de texto o de audio. Los teléfonos 7540-1875 del Independiente Radio y de aquí del estudio 7616-8383. Y por supuesto, y ustedes nos pueden escribir, nos dicen ahí: para mí el demonio es esto, para mí es esto, explíquenos. Y también vamos a ir hablando con las llamadas, un poco breves para que participen lo más gente posible. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, yo quería decirle de que para mí va, según veo, el demonio es el presidente.
¿Por qué cree eso usted?
El diablo es el presidente porque incita a la violencia. Uh-huh. Y entonces eso sí que es lo más malo, que nunca en este país se había visto eso. Nunca.
¿Usted cree que entonces es él porque incita a la violencia?
Incita a la violencia porque él emana, le sale de esa cosa tan horrible que tiene. y vemos a sus ministros que son los demonios. Él es el diablo y sus ministros son los demonios.
A mí es interesante esa distinción que usted ha hecho.
La policía es un demonio.
Sí.
Y los cuarteles, lugares que servirían para protegernos, son un demonio también.
Bueno, muchas gracias por su participación, señor. Muchas gracias.
Gracias a usted por la oportunidad que me ha dado.
A la orden, para servirle. Bueno, interesante esa participación. Dice, primero, la solidaridad, Walter, con las personas que fueron asesinadas este domingo por odio político. En segundo, no hay lugar a dudas que esto es consecuencia, como tanto se ha insistido en el discurso de odio emanado por el ciudadano presidente de la República. Ahora esto se suma a la muerte de otra persona en Chirilagua. Bueno, entonces, le preocupa, dice, pero bueno, si tal como dice que apenas somos el 3%, ¿por qué entonces le preocupa como para que tomen esas decisiones de eliminar personas? Está claro que venimos de la locura a la esperanza, pero ahora vamos de regreso. Sí, adelante.
Nos escribe la terminación 6900 y nos manda un link de Facebook y nos dice que este artículo describe a Bukele, Satanás, que se pasea como el diablo en El Salvador. También nos escribe Ariana y nos dice, buenas tardes, Walter. A mi juicio, el cardenal se está refiriendo a esta coyuntura, al camino hacia una dictadura. No hay que olvidar y estar pendientes del resultado de la audiencia inicial de los militantes del FMLN.
Bueno, y también aquí aparece otro mensaje. Desde que le di la mano en enero de 2015, previo a las elecciones de alcalde, vi en los ojos del presidente ese ángel de luz y le dije a mi esposa, tiene mirada de demonio y no confío en él. Lo dice la terminación 1320. También otro mensaje, sí, bueno, nos mandan el mismo enlace. Saludos, Bukele, Satanás, maquiavélico. Otro mensaje, muchas gracias, estimado, por el... Adelante.
Dice Walter Raudales, creo que quiso decir Valero Reina, está hablando de la Biblia. Creo que eso escuché, dice. No sé si escuché de esa manera. También tengo un audio por acá.
Sí, correcto. Adelante con el audio.
Sí, buenas tardes a todos los que escuchan 106.9. Fíjate, Walter, de que el cardenal una vez vino aquí a Sacamil y en la parroquia Cristo Salvador contó la anécdota que le tocó cocinar en un diálogo entre guerrilla y fuerza armada porque no sabían quién había cocinado, y entonces los dos bandos tenían desconfianza de que podían ser envenenados en esa comida. Entonces él cocinó para ellos y la gente presente le aplaudió. Pero qué tristeza ahora, de que cuando el cardenal habla algo en contra del gobierno, muchos de los que aplaudieron en ese momento y mostraron facetas de alegría, ahora se molestan porque el cardenal dicen que se está metiendo en política. Qué tristeza, la verdad.
Bueno, aclaro también que sí, que me equivoqué, es la traducción Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera, pasa que nada, ¿verdad? Es la traducción también de la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, son tres. Es la Reina Valera. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Le escucho, adelante.
Sí, yo quiero hacer una denuncia, Walter, en el asunto de la votación y la inscripción de los partidos de Nayib.
Sí. Fíjate que... Sí, por supuesto, Nayib, bájele a su volumen y un poco rapidito, que sí, estamos con el tema este del demonio que anda suelto. Un
poco a lo que yo les voy a decir.
Sí.
Mire, Ghana le prestó el partido a Nayib cuando era chiltota. Y con ese partido fue que ganó las elecciones el señor Nayib, pero ¿cómo se llamaba ese partido? La golondrina. Ahora tenemos dos banderas iguales en la propaganda, pero uno es del partido del presidente, el mismo color, y ahora está metiendo los spots con la golondrina. Yo quisiera que
el
Consejo Central de Elecciones corrigiera eso. ¿Quién de los dos está con dos partidos? No se puede ir a una elección en esa forma. Y quiero una investigación como ciudadano al señor Gallego. que lo investiguen bien cómo está él con su partido. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por su participación. Entonces, estamos con los oyentes en el tema, ¿verdad?, de que identificaran estas palabras de lo que dijo el cardenal, que a qué se refieren. Que tenemos un oyente y nos dice, el diablo es el que divide. No hay duda que es el presidente. Adelante, le escuchamos.
Aló, buenas tardes, don Walter Raudales.
Para servirle, dígame.
Don Hugo Villanueva le saluda.
Dígame, don Hugo, usted saluda.
En un editorial, en un periódico de esta mañana, el pastor general de la Misión Cristiana de Lima, Mario Vega,
sí,
nos lanza una luz acerca de lo que está hablando usted del demonio.
Sí.
He subrayado una, en un
segundo, lo leo. Sí, léalo, si aquí
en una
tenemos,
sociedad que se aprecia de ser creyente, resulta ser una verdadera vergüenza que se toleren las retóricas violentas que denigran a seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios.
Sí.
Número uno. Dos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Y tres, el cristiano es llamado a ir en dirección opuesta a la de la corriente del mundo. Cuando la intolerancia y el odio nublan las mentes, se debe sembrar reflexión, verdad y una alta valoración por las personas y sus vidas. Es la única manera en que los cristianos pueden ser luz y sal de este mundo polarizado.
Fíjese que yo tengo aquí el artículo del pastor Mario Vega titulado De lo virtual a lo real.
Sí,
y interesante es, porque él toca el tema de la luz que yo lo toqué. Yo no me había fijado en esto, pero voy a quedarme con el último párrafo que usted dijo. El cristiano es llamado a ir en dirección opuesta a la de la corriente del mundo. Cuando la intolerancia y el odio nublan las mentes, se debe sembrar reflexión, verdad y una alta valoración.
Yo en el presidente no veo nada de eso.
Sí, no, por supuesto.
Todo división y odio veo, nada.
Exactamente. Entonces, ¿pero cuál es nuestro rol, digamos, como... Vaya, yo en la radio, lo que estoy tratando de dar es reflexión, dar verdad y tener una valoración importante de la vida. Y felicito al pastor Mario Vega por esto también. Gracias por su llamada.
Gracias.
Pues gracias a usted. Sí, aquí tengo otro mensaje. Dice, gracias Walter por su excelente programa. Muy cierto, Satanás anda suelto y anda suelto hasta aquí en Canadá, dice, ya que mi esposo estamos en desacuerdo porque el Satanás de Bukele nos ha traído separación, porque a mí no me engaña y a mi esposo lo tiene como a un idiota. Qué interesante este dato, este interesante, dividiendo incluso hasta las familias, imagínate. Hay que busque este editorial y hay que dárselo, este del pastor, de lo virtual a lo real se llama, del pastor Mario Vega. 2:38 minutos y siguen los mensajes y siguen las participaciones también llegándonos. El presidente da a creer que cree en Dios, mira al cielo, dice hacer oración, pero no es coherente con sus acciones. La terminación 4720 también. Bueno, los mensajes que siguen llegando de los oyentes. Y es que miren, cuando uno se lo plantea de esa manera, se tiene que hacer un esfuerzo de reflexión y un esfuerzo también para tratar de entender lo que está pasando. Por eso era importante llegar a fondo en esta frase que dijo el cardenal. Seguimos con más mensajes.
Trabajando y escuchando también, ¿verdad? En pocas palabras, solamente es una de las pocas máscaras que le conocemos ahí a este presidente, pero también utiliza la de lobo, ¿verdad? También utiliza la de ogro, en fin, tiene varias facetas. Muchas gracias.
Bueno, amigos que siguen enviando mensajes. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes.
Díganme.
En realidad, fíjese que eso de disfrazarse de ángel de luz,
sí,
las tinieblas es la oscuridad, ¿verdad? Lo malo.
Correcto.
Y la luz es lo correcto. Pero cuando dice disfrazarse, quiere decir que no es real, ¿verdad? Es un disfraz que porta, pero por dentro es un demonio. Y sí, ya sabemos a quién se refiere.
¿A quién se refiere? Dígalo, es que hay que pronunciarlo.
Al que esté en la casa presidencial.
Ah, perfecto.
Presidente.
Sí, ¿sabe por qué? Bueno, gracias por su llamada, ahorita le explico al aire. Miren.
Sí.
Dice, no sé si ustedes fueron seguidores de esta saga literaria de Harry Potter, ¿verdad? Sobre todo los muchachos que andarán ahorita por unos 30 años. ¿Verdad? Este Harry Potter, de esta serie de películas y que fueron unos libros también. Bueno, ahí el Voldemort, el innombrable, pero ¿sabe qué? dice Harry Potter en una de las últimas películas, uno de los últimos libros, dice, bueno, el innombrable era, tú no podías nombrar al rey de la oscuridad, porque era el innombrable, ¿no? Y pero dice Harry Potter, cuando tú lo nombras ya lo empiezas a vencer. Por eso hay que decir el nombre, ¿me entiendes? Sí, porque por eso le dije a la persona, dígalo, pronúncielo. Porque en la medida en que lo pronuncias, tú empiezas a vencer al innombrable. Sí. O sea, en esa figura metafórica de esta película, a mí me llamó mucho la atención, y es que es cierto. O sea, que te empiezan a oprimir y te empiezan a, digamos, a explotar, te empiezan a dominar al grado que, ¿verdad?, no puedes ni pronunciar su nombre. No, pronunciémoslo. Porque de esa manera comienzas a derrotarlo, inicia la derrota del innombrable. Adelante, le escuchamos.
Sí, Walter. Digo. Yo lo que quería decirle a usted es que cuando él tomó posesión de presidente de la República, dijo que Dios le había hablado. Desde ahí no le creyó nada, porque Dios no le anda hablando a cualquier pecador. Así es que él es un fariseo.
Bueno, sí, me acuerdo de esa palabra. Sí, el 9 de febrero pasado dijo que Dios le había hablado. Además, si te habla es en la intimidad, o sea, tú no vas a estar usando eso de manera política, ¿verdad? Sí, tiene razón, dice él, que desde entonces ya no le cree, ¿verdad? Dice él, qué interesante las participaciones de los amigos oyentes. Bueno, y nos están pidiendo también algunos, dicen, mire, no lo he podido escuchar, dicen que está bueno el programa, ahí nos manda el link, por supuesto que se los vamos a enviar. Entonces, de todo esto que está pasando, usted tiene que hacer una reflexión para lograr entender, o sea, las palabras del cardenal, el artículo del pastor Vega, este programa, en la misma lógica, en la misma línea, o sea, están diciendo algo, pues, no es así nomás. Yo no he llamado al cardenal, ni me ha hablado Mario Vega, hablaba del tema de la luz y la oscuridad, o sea, no, es una cosa que va saliendo, que va surgiendo, algo está queriéndonos decir, ¿verdad?, Dios y el universo con esto. Por eso es que también hay que ponerle atención, porque algo está pasando y hay que romper eso, hay que romperlo, lo que está, ¿verdad?, y que ciega a muchas personas para que logren entender, ¿verdad? Porque claro, imagínense que como estos sicarios que ahora los van a presentar ya en el juzgado, ¿verdad? Estos sicarios, bueno, evidentemente desde mi punto de vista, eso es una estructura delictiva. Que llegó, ahí hemos visto la imagen de que llegan al carrito, cómo disparan, o sea, es una cosa atroz. A mí me ha llamado mucho la atención cómo muchos diferentes sectores, ¿verdad?, se han unido a expresar esta voz de alarma, de alerta. Y un editorial también hoy decía que el ataque solo hace pensar que el régimen está preparando sus grupos de asalto, sus escuadrones, los sicarios que luego va a utilizar para perseguir críticos, eliminar toda oposición que surja contra su despotismo. Ninguna dictadura sobrevive sin una guardia pretoriana, sin sus Totón Macuts, ¿se acuerdan esto de Haití?, y cuerpos policiales que acosan, persiguen, capturan, encierran, torturan y asesinan, como ha sucedido pues a lo largo de esto. Pues, para que nuestra nación no se convierta en una tiranía que saquee sin límites, es importante que todos, ¿verdad?, enfrentemos ese día de las elecciones con responsabilidad, y hay que votar contra la dictadura y contra su sicariato. Eso lo dice un editorial de un periódico este día, refiriéndose a los tres pistoleros, que son realmente sicarios. Bueno, ellos no actúan solos, hombre, ¿cómo van a ir solitos ahí? O sea, no, aquí hay algo. Bueno, entonces, cuando se da todo esto, es importante que usted reflexione y diga, bueno, algo nos quieren decir, algo quiere decir el cardenal, algo quiere decir el pastor de la iglesia Lim, algo están diciendo en el programa todos ustedes los oyentes. Entonces, algo, pero claro, hay que hacer clic. Y aquí es donde entra el momento también, como dice el cardenal, hay que hacer oración para que se rompa todo eso. 2:45 en todo el territorio nacional. Adelante, le escuchamos, díganos. Sí. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se colgó la llamada. Bueno, vamos a esperar un minutito para ver si se reintegra, y si no, vamos a pasar, como siempre, hay que darle también tiempo al espíritu, ¿verdad? Ahí está la llamada telefónica. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, ¿cómo no? Díganos.
Yo solo me recuerdo cuando, con solo que dijo Monseñor, el cardenal Rosa Chávez, sí, que había que darle apertura al comercio, pero con protección, ¿verdad? Mire, los de Nuevas Ideas, simpatizantes, por las redes sociales le pegaron una ultrajada al pobre hombre. Entonces, y ahí y ahora van por escalas, ahora están asesinando a las personas, después van a asesinar a más personas. Yo creo que son escuadrones de la muerte, eso.
Deben estar configurando, así comenzó y por eso hay que ponerle paro. Y nuestra, tenemos, bueno, por supuesto hay varias acciones, gracias a usted, hay varias acciones, ¿verdad? Las que se puede hacer en su entorno, pero también está, bueno, la oración que ya lo dijimos, pero también está el momento del día del voto. 2:46 en todo el territorio nacional.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Bueno, estamos en el aula literaria del Independiente. Siempre vemos un artista, un escritor salvadoreño y uno internacional. Hoy vamos a hablar de Alberto Rivas Bonilla y de José Saramago. José Saramago es bastante conocido y eso necesita no un programa, sino 24 horas seguidas de programa. ¿Y qué las haríamos? Pero bueno, solo con una de sus novelas que hizo. Bueno, el profesor Alberto Rivas Bonilla, Andanzas y Malandanzas. ¿Quién no ha leído ese libro ahí en las escuelas? Él nació en Tecla, en Santa Tecla, en el 14 de septiembre de 1891 y murió en 1985. Bueno, médico también. Comenzó a publicar en 1915. Bueno, él fue por casi toda su vida secretario perpetuo de la Academia Salvadoreña de la Lengua, mientras estuvo vivo. O sea, estuvo siempre como presidente de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Y escribió apenas un libro de poemas, el libro de los sonetos, pero básicamente él cultivó el cuento, aunque también escribió drama y novela, pero lo del cuento es lo fuerte de él. Y escribió también teatro, varias comedias, y usó varios seudónimos. Hay uno que es Sebastián Salitrillo. Hay un municipio por allá adelante, Santana, cuando vas ahí para la frontera, San Sebastián Salitrillo. Y otros como Nemo, Santiago Texacuangos y Padre Robustiano Redondo, todos los seudónimos que él utilizaba, don Alberto Rivas Bonilla. En esa época se usaba mucho el seudónimo también, ¿verdad? Era como un pequeño juego ahí entre, a ver si te descubrían con solo el estilo. Bueno, el padre Martín Barraza Meléndez dice, Rivas Bonilla es el culto que describe y canta su pueblo, es un cuentista de muchas peculiaridades, de muchos detalles interesantes desde el punto de vista literario y psicológico. Una de las cosas que más se destaca en su delicado y exquisito romanticismo. Y dice, algo muy propio de Alberto Rivas Bonilla es su característico humor. Es natural y sencillo. En repetidas ocasiones él... Bueno, es el que le daba el buen humor a las cosas también. Entre sus obras más reconocidas, como ya les decía, Andanzas y Malandanzas. Yo por ese libro realmente lo conocía, al doctor Alberto Rivas Bonilla. También publicó Alma de Mujer, una chica moderna. Este fue presentada por un grupo de estudiantes del Colegio Guadalupano, cuando aún el autor estaba con vida, y dejó varias obras inéditas, pero su libro más conocido, Andanzas y Malandanzas, búsquelo por ahí, es unas conmovedoras historias de un inolvidable perrito callejero, ya, para que recordemos a don Alberto Rivas Bonilla. Bueno, también lo puede usted dárselo a sus hijos, a sus adolescentes, que lo lean, literatura salvadoreña propia. Vamos a hablar de José Saramago. Ustedes ya saben, portugués. Él nació en 1922, murió en 2010. Estuvo por aquí en varias oportunidades, aquí en El Salvador, en un par de presentaciones. Fuimos a escucharlo también. Y este es uno de los escritores que más me encanta a mí, porque no se anduvo con papadas. Este escritor no se anduvo con babosadas. O sea, él fue escritor y fue militante. Y del Partido Comunista, ¿y qué?, ¿verdad? Y se daba riata con todos los medios de comunicación que querían pues agarrarlo en no, y él decía, soy militante, y declaró que no podía imaginarse viviendo fuera de cualquier tipo de compromiso social o política, y que sus ideas políticas y religiosas conformaron gran parte de su ficción y con frecuencia levantaron indignación y controversia. Por ejemplo, el libro este de La Balsa de Piedra, que es una alegoría sobre si Iberia, que es España y Portugal, se separaran de Europa y se fuera a la deriva por el Atlántico, ¿no? Esa es La Balsa de Piedra. También está el Evangelio según Jesucristo, que causó polémica entre los católicos de su país por presentar a Jesús como un ser con debilidades, ¿verdad? Es en el libro. El gobierno portugués, presionado por la Iglesia, prohibió el libro y bloqueó la nominación de Saramago para un premio literario en el 92, y en el 2002 el escritor causó aún más indignación en un viaje a Cisjordania al equiparar la situación de los palestinos bajo la ocupación israelí con el sufrimiento de los judíos en Auschwitz, en los campos de concentración. Y no se anduvo con babusadas, por eso dije con papadas, porque, bueno, al final le dieron el Nobel de Literatura. En 1998 le otorgaron el Nobel a Saramago. La Academia Sueca lo elogió por sus parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Este escritor, con este escritor hay que detenerse, hay que leer despacio. Yo soy apasionado y tengo todos los libros de él que tienen que ver sobre sus diarios. O sea que él, antes de acostarse, tenía la costumbre jesuita de hacer una revisión de vida, es decir, pero él hacía escrita, o sea, en una paginita, unos 10 minutos antes de acostarse escribía, bueno, hoy hice tal cosa, hoy recibí un correo de tal y tal, hoy me escriben de tal universidad, estoy abatido, estoy estresado, tengo 30.000 invitaciones que atender y tengo que escribir y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, al final leer esos diarios de Saramago de cada año, son titulados por el año, te vas dando cuenta cómo él fue configurando desde su interior, entiendes ahí su cotidianidad, ¿no? Y dice, bueno, él tenía unos perritos, tenía unos gatos, estaba en un altío, así en su casa, en un estudio en el alto, bajaba, subía, él va contando todo eso, y se fue a una isla en España que se llama Lanzarote, que es una isla, bueno, volcánica, ¿no? Casi no tiene árboles, una isla bastante seca. Entonces, al final de su vida, José Saramago señaló que el punto de partida de su obra es la posibilidad de lo imposible, y le pido al lector que acepte un pacto, incluso si la idea es absurda, lo importante es imaginar su desarrollo. Su estilo es indiscutible, o sea, imperdible, son oraciones largas, o sea, largas, sin puntuación, pero es elegante y poco ortodoxo, casi sin comas, casi sin puntos, y apenas una letra mayúscula para cambiar la tonalidad inicial en un diálogo. Pero El lector entra, cuando empieza a leer a Saramago, entra en un viaje, pero decir, alegórico, magnífico de inventos en donde se entrelazan historias y fantasías, donde está lo real, donde está lo extraño. Entonces ese estilo de él aparece en este libro Memorial del Convento, que narra las hazañas de un soldado mutilado y su amante clarividente y una asombrosa máquina voladora. También ya les decía yo de la balsa de piedra, que se, España y Portugal se van a la deriva por el océano. Está el ensayo de la ceguera, que ya incluso hay películas de eso, en donde una ciudad es reducida al salvajismo tras una epidemia de ceguera. Yo creo que esa metáfora está hecha para El Salvador ahorita, actualmente, con tanta ceguera que hay, con tanto ciego en el sentido metafórico de la palabra, que no quieren ver la realidad, que están como dormidos, que están como embrujados. Entonces esta ensayo sobre la ceguera, esta ciudad es reducida al salvajismo por la epidemia de ceguera, es un estilo metafísico y de realismo mágico en estas novelas de Saramago, que incluso lo compararon con Cervantes, con Borges, con Kafka. Él nació en una familia bien pobre, en una aldea llamada Asingaja. El apellido de su padre era de Sousa, pero un empleado, era empleado él, y en estado de embriaguez o como broma, registró al niño como Saramago, el apodo de su padre en la adolescencia. O sea, el apellido que le puso a su hijo es el apodo que le decían a él. Era un medio bolito el papá, ¿no? Entonces, en la adolescencia se formó como mecánico de automóviles y más tarde se ganó la vida como traductor y periodista. Su primera novela es Tierra de Pecado, que la publicó a los 24 años. Y él, en la década del 66 al 76, Saramago publicó también poemas y se afilió al Partido Comunista Portugués. Es lo que quería decir, que cuando dije que no andaba con babosadas, Saramago se afilió al partido, no anduvo renegando nunca de eso. Era la principal oposición a la dictadura fascista de Antonio Oliveira Salazar, esto ahí en Portugal, y siguió siendo toda su vida un firme comunista y un ateo toda su vida. En 1974, tras la revolución de los claveles en Portugal, trabajó como editor de un periódico revolucionario, el Diario de Noticias, pero fue despedido por su línea dura. Se dice que expulsaron de este diario a todos los que estaban, los comunistas. La fama del escritor como hombre austero, arrogante, algo frío, pudo surgir en este periodo, cuando quedaron tan abiertas tantas heridas políticas. Saramago, bueno, fue reconocido, fíjense ustedes, internacionalmente como escritor hasta que él tenía 60 años. O sea, y él siguió pues una vida normal hasta el que tenía 60 años. Después de sus 60 años siguieron muchos trabajos exitosos, y fue en el 98 que él se convirtió en el primer escritor de lengua portuguesa en ganar el Premio Nobel de Literatura. Y murió en el 2010 en su isla, en su casa, ahí en la isla hasta Lanzarote, a causa de leucemia. Y más de 20.000 personas asistieron a su funeral, que fue celebrado en Lisboa. Bueno, es un hombre fantástico, un escritor que realmente vale la pena. Yo creo, bueno, y me he dado el lujo de decir que he leído todo lo de Saramago, todo lo he leído. Evidentemente hay algunas entrevistas, ¿verdad?, que dio a periódicos, estos, pero a veces trato de coleccionar y encontrar algunas cosas, pero si hay algo que va a identificar a Saramago, y de lo que cual yo me alegro mucho, es su coherencia. Es la coherencia entre su ser como persona, entre su decir y entre su actuar. Eso es lo que lo va a distinguir. La literatura, bueno, eso ocupa un análisis ya estilístico más aparte, pero que es un tipo excelente, coherente y que no anduvo con cosas, José Saramago. Bueno, un orgullo leer todo eso. A verlo, ahí lo conocimos, en un hotel que tuvo una conferencia y vino aquí a vender sus libros cuando andaba. Y por supuesto lo recordamos y tenemos este libro ahí firmado por Saramago. 3:00 p.m, se va el tiempo muy rápido. Hoy puede ser un gran día, que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.